En el colectivo de las 9 presentamos Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural. Quédese con nosotros y participe con sus preguntas.
Así es, como todos los miércoles estamos nuevamente con Parada Democrática, este espacio auspiciado por el Tribunal Departamental Electoral y Fundación IRFA, Radio Santa Cruz, en el intento siempre de compartir información, compartir conocimientos, experiencias, reflexiones, también educarnos en lo que es la democracia, porque la democracia no es un hecho estático, sino permanentemente vamos conociendo pues nuevas dimensiones de esta forma de organizar que tenemos, de organizarnos que tenemos los seres humanos, ¿no? Dicen que con todas sus imperfecciones la democracia es el mejor sistema de organización que tenemos a nivel de sociedad mundial. Y la semana pasada hubo una intensa actividad organizada por el Tribunal Departamental Electoral, por el órgano electoral nacional, talleres importantes que se han realizado a nivel nacional, en los que se ha discutido propuestas de una nueva ley de organizaciones políticas que debe seguramente plasmarse, reiteramos, en una ley a nivel nacional para mejorar precisamente, para perfeccionar la participación y la democracia en nuestro país. Y hoy tengo como invitados a dos personas que estuvieron en estos talleres aquí en Santa Cruz. Muchos la van a reconocer por su voz. Janet Beltrán es una activista por los derechos de la mujer. Ella estuvo participando muchos años en Formasol y este programa Un País con Voz Diferente, que sigue difundiéndose por Radio Santa Cruz. Además tenemos al señor Osvaldo Machuca Padilla, él es delegado titular de la UCS, este partido político importante, que pues de alguna manera es conocido también por la presencia de Johnny Fernández, los Fernández, y también porque su padre fue el fundador de este partido importante, reiteramos. Vamos a comenzar con saludando primero a Janet Beltrán, que está presente aquí y que nos da mucho gusto su presencia. ¿Qué tal, Janet? Un gusto saludarte.
Gracias, Carlos. Gracias por la invitación, ¿no? Uno viene a Radio Santa Cruz y se siente como en casa. Saludar también a los amigos y amigas que nos sintonizan a través de esta emisora amiga, ¿no? Y presta para poder compartir el tema que hoy nos convoca, que es la Ley de Organizaciones Políticas.
Muy bien, gracias. Bienvenida nuevamente. ¿Y cómo está, don Osvaldo Machuca? Un gusto saludarlo.
Buenos días a toda la teleaudiencia de Radio Santa Cruz y mi persona presto a informar en primer lugar al pueblo que está y quiere conocer las noticias políticas partidarias.
Bueno, también ya se integra aquí a la mesa de trabajo el doctor Ramiro Valle, vocal del Tribunal Departamental Electoral. ¿Qué tal, Ramiro?
Muy buenos días, querido Carlito. Muchas gracias por la invitación y bueno, como siempre, es un gusto venir a informar y a compartir las actividades que realizamos como órgano electoral y desde luego en plena coordinación con las organizaciones y la sociedad civil sobre todo, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, la semana pasada, reitero, ustedes organizaron unos talleres bastante interesantes. Quizá la prensa en general no nos llama mucho la atención este tipo de temas porque, bueno, no hay desnudez, no hay violencia, no hay cosas, pero son muy importantes para la sociedad. Es decir, discutir unas nuevas formas de organización, nuevas formas de participación. Ramiro, me gustaría brevemente que nos cuentes, que hagas un repaso de qué se discutió y a qué conclusiones se llegaron en estas jornadas deliberativas en torno a la nueva ley de organizaciones de partidos y organizaciones sociales, ¿cómo se llama?
Organizaciones políticas.
Políticas.
Y de naciones y pueblos indígenas. Ajá. Bueno, es un aditamento más que sea, que ha salido del parte del proceso que se ha desarrollado en Santa Cruz, ¿no? Bueno, en un principio referirme a lo que vendría a ser, ¿por qué una nueva ley? No se preguntarán ustedes, esto ha venido desde mucho tiempo, organizaciones de la sociedad civil que han planteado que exista una nueva ley actualizada, el contexto ya no lo permite, ya además su aplicación queda desfasada, ¿no?, con este nuevo contexto. Entonces es importante referirnos de que esta ley pues tiene una trayectoria del 99, estamos hablando, y en un nuevo contexto político jurídico en Bolivia, en el país y donde la democracia debe seguir fortaleciendo, debe seguir su desarrollo en proceso, tenemos que obviamente actualizarnos.
Hasta y ahora eso un implica... poquito para recapitular, doctor Ramiro Valle, esta ley permite la participación de los partidos tradicionales organizados en partidos, pero también en agrupaciones ciudadanas.
Agrupaciones, ¿no? Ciudadanas, exactamente, eso. Naciones y Pueblos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, querido Carlos, de que hay formas de democracia en Bolivia con la nueva constitución, y no solamente implica la forma democrática representativa. Estamos hablando de otras formas democráticas, como la comunitaria, estamos hablando como la directa, como son los referendos. Entonces, este nuevo contexto implica, obviamente, el ajuste de una nueva ley de organizaciones políticas, ¿no? Entonces, implica también dar esa apertura no solamente a la sociedad civil, sino también a los pueblos indígenas que van a ser parte de este mismo proceso. Por ejemplo, un eje que se ha tratado en estos talleres es el tema de la participación de las naciones y pueblos indígenas, cómo van a hacer respetar su democracia, el tema de la injerencia política. Entonces, muchos aspectos que resaltan y que deben ajustarse, sobre todo, ¿no? El otro elemento o eje que se ha tratado en estos talleres es justamente la constitución o la creación de las organizaciones políticas. En este caso han planteado que se reduzcan los requisitos. Obviamente es parte del debate y seguramente va a ser parte de alguna concertación en estos espacios, talleres que se van a realizar en los 9 departamentos, ¿no? Ya se realizó en Santa Cruz el 24 con las Naciones y Pueblos Indígenas específicamente, y el 25 se desarrolló con las organizaciones políticas aquí en Santa Cruz. Obviamente ha habido bastante participación y eso nosotros valoramos positivamente, porque no solamente han participado las organizaciones políticas, sino las instituciones, profesionales, medios de comunicación, que han sido parte de este debate, ¿no? Muy rico y además muy positivo, ¿no?
Bueno, y las mujeres también tienen mucha expectativa. Seguramente no están conformes con la actual ley. Si bien han habido avances importantes que permiten la participación de la mujer, pero da la impresión de que es insuficiente. Janet, ¿cuáles son tus conclusiones a partir de este debate que se está dando y que se dio en estos talleres?
Así es. Como tú señalabas, Carlos, hay evidentemente un avance normativo en el país y eso hay que valorarlo, pero la práctica es lo que nos cuesta, ¿no? Justamente hemos participado en la mesa de organización interna en la que estaban representantes, por ejemplo, de organizaciones políticas como FE, UCS, aquí el compañero, Unidad Nacional, estaba CIP, y organizaciones de la sociedad civil. En esta mesa hay que señalar que la mayoría eran varones, ¿no? Entonces, imagínense, los representantes de estas organizaciones políticas eran varones. Las dos mujeres que estábamos éramos de las compañeras afro y mi persona que venía por una organización de mujeres, ¿no? Entonces, me imagino que tal vez no participaron las compañeras de estas organizaciones políticas porque la invitación fue dirigida para una persona. Quiero pensar así, ¿no? Pero en ese pequeño ejemplo vemos que la participación de la mujer siempre queda relegada, ¿no? Ahorita estamos teniendo mayor porcentaje de compañeras que han asumido cargos en órganos legislativos, órganos ejecutivos, pero es porque existe una ley que nos obliga a hacer eso, ¿no? El problema ahora percibo que está al interior de las organizaciones políticas, de las agrupaciones ciudadanas, de los partidos políticos, incluso de los mismos pueblos indígenas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, se trata ahora de revisar nuestros estatutos de las organizaciones políticas, los reglamentos. Realmente, en los derechos, los deberes de la militancia, se garantiza la participación de las mujeres, ¿no? Y también se permite la creación de nuevos liderazgos, ¿no? Y ahí también...
¿Es la pregunta? ¿La haces como pregunta?
Sí, sí. Una pregunta que tampoco hemos podido responder en la mesa, creo que tampoco en plenaria, porque como digo, podemos escribir muchas cosas, pero el cumplimiento al interior es todavía nuestro, o es el gran reto de estas organizaciones políticas y de nosotras como mujeres también, el poder exigir que estas organizaciones políticas cumplan el tema de paridad, el tema de alternancia también al interior de sus filas, ¿no?
Bien, usted, don Osvaldo Machuca, ¿cuál la mirada que tiene? Ha sido, bueno, seguramente usted en este momento representa a las organizaciones políticas un poco más tradicionales. ¿Qué pasa? ¿Están conformes con la ley actual? ¿Cuál es su mirada respecto a qué tiene que modificarse en esta nueva ley de organizaciones políticas?
Mire, esta reunión que ha sido concertada por el órgano electoral es bien productiva, saludable. en el tiempo todo va cambiando, todo va evolucionando. Y aquí lo decía la compañera, de que deben estar insertas las mujeres. Magnífico, nosotros como Unidad Cívica Solidaridad, dentro de nuestros estatutos, están insertas. Caso de que tenemos nosotros en el Consejo Municipal 3 mujeres y tenemos 3 varones.
¿Ya? Como UCS.
Como UCS. ¿Ya? Pero aquí hagamos una recapitulación más atrás, si podemos decir nosotros. Si en el pasado vemos que Bolivia nace, ¿ya? Nace libre e independiente, pero no nace con una burguesía política. No viene Bolivia estatuido con luchas políticas, con luchas de liderazgo. Viene estatuido por un coloniaje. ¿Qué es lo que trae ese coloniaje? Solamente trae picardía, que hasta ahorita la seguimos teniendo, la picardía. ¿Ya? Entonces, no tenemos esa cultura nosotros política para decir vamos a ir construyendo un liderazgo de hombres, de jóvenes, de niños, de todo lo que usted quiera llamarlo así. Ahora que se está preocupando el Tribunal Electoral, es factible darse esto. Es factible de que ellos controlen dentro de los partidos políticos y dentro de esta nueva ley que debe ser normada a los partidos políticos, explicando que cada cierto tiempo deben tener elecciones.
¿Ya? Cada partido.
Cada partido político, cada agrupación ciudadana, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Uno, ya, para consolidar una democracia. Dos, para crear nuevos liderazgos. Entonces, si tanto nosotros nos quejamos de que no tenemos liderazgo de hombres, de mujeres, en realidad es porque la ley no nos faculta. Uno, no hay quien nos controle.
O la ley favorece el status quo, digamos, al interior de los partidos. O sea, dice, no exige. Por ejemplo, digo, la ley debería exigir que si en una ocasión el candidato a la presidencia de un partido es un hombre, la siguiente elección candidato debería ser una mujer, por ley, digo. Claro. Yo.
No sería una locura. El problema eso. Debería ser en cumplimiento ahí. Sí. Y me hace acuerdo el debate que teníamos sobre el tema del caudillismo, ¿no?
Sí.
El caudillismo al interior de las organizaciones políticas, los dueños de partido, ¿no? Entonces ha sido muy interesante la mesa porque representantes, teníamos a un diputado nacional también, ellos mismos reconocen, ¿no?, que al interior de sus mismas organizaciones políticas existe un caudillismo. Imagínese, pero este caudillo es un varón.
Caudillismo machista, diríamos.
Machista, a eso vamos, ¿no? Entonces imagínese, ellos se quejan también porque, bueno, tenemos un líder eterno, entonces lideresa... Estamos más atrás, ¿no? Pero eso nos permite algo que comentaba el compañero Ovaldo, el tema del control que se espera ejerza ahora el órgano electoral, ¿no? Hemos coincidido en la mesa, por lo menos, de que sí, este es el momento de que se pueda plantear esta nueva normativa. Pareciera que existe la voluntad política también de las organizaciones políticas en este sentido, ¿no? De que se pueda aprobar, pueda respaldar también en la Asamblea Nacional la promulgación de esta normativa. El tema de estatutos, de reglamentos, incluso de comisiones, ¿no? Por ejemplo, comisión de ética. ¿Qué pasa? Ahí solamente, es, por lo que comentaban en antecedentes, solamente una organización política tenía un comité de ética. Pero ¿cuán importante es esto,
¿no? ¿Y los demás qué decían? ¿Ética? ¿Qué es eso?
No decían nada, entonces yo dije, no lo tienen, ¿no? O sea, si callas, quiere decir que no lo tienes. Entonces también tenemos que ir avanzando. ¿En qué sentido también? Porque eso nos favorece a las mujeres. En el tema de violencia y acoso político, ¿no? ¿Dónde va una compañera concejala, principalmente concejala de los municipios de provincia, a quejarse? No sabe dónde ir. Va a la FELCB y allá ese caso no es, digamos, ¿no? Entonces va a la COCRUZ y allá, aparte de meros papeles, ¿dónde más? O sea, muchas compañeras se han quejado, pero no han tenido respuesta. Más de 200 casos de denuncias de violencia y acoso político. Creemos que esta es la oportunidad de que también al interior de las organizaciones políticas se pueda, pues, reglamentar esto, ¿no? Y que el órgano electoral sea, pues, un fiscalizador. Decíamos, proponíamos en realidad que se pueda crear un mecanismo, proponer en la ley un mecanismo de control, de seguimiento, monitoreo, ¿no? Para el cumplimiento de estos reglamentos internos que se que se ponen las organizaciones políticas, tal vez a veces por simple formalismo, ¿no? Por cumplir, es un requisito, entonces lo presentamos. Pero su aplicación, ahí está el...
Y no hay quien haga cumplir eso.
Hasta ahorita se percibe que no que hay, ¿no? En realidad,
claro.
No.
Pero, ahora la pregunta, perdón, esto para el vocal. Digo, perdone mi ignorancia. ¿La ley permite inmiscuirse, entre comillas, y lo digo con una connotación positiva, al órgano electoral, tribunal electoral, en la organización interna de los partidos?
Ese es un tema muy importante que se ha planteado como uno de los ejes centrales para el proceso de construcción de esta propuesta de ley. Aclarar también de que no existe ninguna propuesta de ley, no se tiene nada, se está
construyendo,
obviamente, como se tiene que construir cualquier otra ley, otra norma que pueda regular, bueno, la cotidianidad, en este caso en materia electoral. Por eso es que se ha convocado a los diferentes actores para que puedan aportar con insumos, porque después de todos estos procesos que se van a desarrollar en los 9 departamentos, va a haber uno nacional donde se tiene que llegar ya seguramente a establecer unas concertaciones respecto a una propuesta que va a ser posteriormente planteada en la Asamblea, ¿no? El tema de la democracia interna es un punto importante, es un eje principal, y desde luego están abiertas las puertas para que ciudadanos, instituciones puedan aportar también, ¿no? Sobre tu pregunta, la ley prevé de que el OEP pueda realizar las supervisiones al interior de las organizaciones políticas. Es decir, vamos a entender que estamos hablando de la democracia interna de las organizaciones políticas, tal cual es como las cooperativas también, ¿no? Supervisamos es un rol que establece la ley, de que nosotros tenemos que verificar el cumplimiento de su estatuto interno, de su reglamento, pero no podemos nosotros supervisar un reglamento, un estatuto que no está adecuado, ¿no?, al contexto actual, es decir, a la nueva constitución política del Estado. Entonces, es por eso necesario de que se pueda desarrollar la construcción de una propuesta de ley que se actualice, pero además que tengan nuevamente nuevos estatutos y reglamentos actualizados. Entonces ahí el OEP va a tener que ya realizar una supervisión, pero adecuada, ¿no? Si hacemos una supervisión ahorita con el estatuto actual desfasado, claro, y no está actualizado,
más
allá entonces
no pueden ustedes, no,
como decía la compañera, no están garantizados, por ejemplo, la participación equitativa, igualitaria de las mujeres al interior de las organizaciones, por lo menos organizado en su estatuto, en su norma. Entonces nosotros estaríamos como que contribuyendo a seguir con ese sistema colonial que venía implantándose, ¿no?
Don Osvaldo Machuca, usted quería contradecir, aportar.
Yo quiero decirle algo, a ver.
Bueno, él es
nosotros,
el representante UCS.
Nosotros, para, como partido político, por decirlo, o como cualquier otro partido, hablemos, no sacamos los requisitos en votación, digamos, y perdemos la personería jurídica. Entonces, ese es un punto muy importante. ¿Por qué yo, como partido político, voy a tener que perder mi personería jurídica si saco menos del porcentaje requerido? ¿Por qué?
¿Qué razones hay? ¿No?
¿Qué razones hay? Claro, ¿qué razones hay? Entonces, ahí va mi fundamento. ¿Por qué la Corte Electoral en su momento no nos dice o no trae cursos como los que están haciendo ahora y decir, bueno, los partidos políticos van a necesitar esto, van a necesitar esto otro, van a necesitar aquello? Entonces, tenemos que ir a alimentarnos como un órgano matriz y decir, los partidos políticos van a tener este lineamiento, ¿ya? No solamente vamos a perder nuestra personería jurídica, no solamente nos van a pedir rendición de cuenta, ¿ve? No solamente van a decir, a los partidos políticos no se les permite hacer eso. Entonces, que haya una ley consolidada. Pero al hacer una ley, que ellos sean los entes fiscalizadores, no que busquemos otro pongo o otra cosa para que nos fiscalice, que sean ellos.
La autoridad electoral.
Exactamente. Porque así como controlan los delitos de homicidio, etcétera, los otros, la fiscalía, también que se convierta en un ente fiscalizador. ¿Por qué yo le digo por qué se tiene que convertir en un ente fiscalizador? Porque mire, ¿cómo va a consolidar usted una democracia si el órgano llamado ya a regular los partidos políticos no lo hacen?
¿Ustedes creen que hasta ahora el órgano electoral no ha cumplido esa función?
No ha cumplido esa función. No ha cumplido.
es una constatación es, que ustedes tienen como partidos, digamos, políticos, de que el órgano electoral ha velado quizá por las elecciones, organizar elecciones y todo lo demás, pero velar por la democracia interna de los partidos, no.
Ha quedado al aire, ¿no? Por eso decimos, claro. se percibe
no, solamente de los partidos, no solamente de los partidos políticos. Mire, a ver, si nosotros empezamos a partir de 1985 con la ley de participación popular, etcétera, etcétera, vemos que también estas leyes ya no han ido cumpliendo un rol, no ha habido una sanción a usted como vecino, como dirigente de vecino, si ese pavimento se hizo mal, si acá, ¿quién lo sancionó en su momento? Nadie. Y así ha ido transcurriendo el tiempo. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, bueno, es hora, pues, de que las leyes que hagamos no sean un colgandijo más, que se cumplan. Y que se hagan cumplir y respetar también.
Importante, ¿no? Ahora, en ese sentido, ¿qué tal ha sido el aporte aquí en Santa Cruz, doctor Ramiro Valle? ¿Van acorde, digamos, a los tiempos en que vivimos en Bolivia? ¿Qué apertura han percibido de los partidos políticos, por ejemplo, de los delegados? Porque estuvieron presentes todos, por ejemplo, estuvieron los del MAS, estuvieron los del MIR. Bueno, MIR existe, ya no. Ya no creo, ¿no? Es que estoy desfasado en eso. ¿Qué sí. partido? Demócratas, Unidad Nacional,
UCS. Bueno, UCS. Lo acostumbrado y los partidos que mayormente tienen fuerza y arrastre en el departamento, los el Verdes, Podemos, Demócratas, UCS, ¿no? Entonces, fuerza política que tienen, creo que liderazgo y tienen representaciones actualmente. Entonces, como lo que decía el compañero del delegado de la UCS, yo creo que si no ha habido anteriormente es porque tampoco el contexto no se daba. Hoy es el momento propicio para plantearnos y de manera responsable, pero además con una actitud de liderazgo concertadora, podemos, creo que, generar una propuesta concertada. Y eso para nosotros es positivo. La participación en estos talleres ha sido bastante positivo. Como decía, algunos han planteado, por ejemplo, eliminar los requisitos, muy burocrático. Como decía también el delegado, el 2% no debería estar. Es parte de la construcción de este proceso y va a ser parte del planteamiento de una propuesta de ley. Finalmente, la ley se hace para que se pueda cumplir. Tampoco yo considero que no podemos hacer una ley que no se pueda cumplir.
El tema de la paridad. ¿Cómo se construyó? La ley que actualmente está vigente, ¿se construyó de manera participativa?
Desde luego que no, Carlito, ¿no? Sí. Como siempre se ha hecho, se ha generado en estos espacios, por ejemplo, de la Cámara de Diputados. Pero esa no es, yo creo que no es lo adecuado. Lo adecuado es bajar a las bases con las organizaciones, con los actores realmente activos que están dentro desarrollando todo lo que es el proceso de la democracia representativa, las organizaciones políticas, las instituciones, los intelectuales, el ciudadano común y corriente que también puede opinar respecto a cuál es la democracia, sobre todo de manera integrada, como son las formas democráticas en Bolivia. Entonces yo creo que ha sido bastante positivo. Ha habido bastante aporte desde las mujeres, que la democracia interna se debe reflejar, la participación de las mujeres en las organizaciones internas, el tema inclusive de los recursos económicos que consideran de que si bien no se va a ocupar recursos, no se va a ocupar recursos para el tema de la campaña, pero que este recurso sea para capacitación y formación, por ejemplo, unos buenos planteamientos que nos parecen interesantes y que eso debe ser también reflejo de todo este desarrollo y que debe dar resultado como un proyecto de ley concertado. Entonces eso yo creo que es claro. Importantísimo.
Ahora, me llama positivamente la atención, por ejemplo, la participación de las mujeres, no como una agrupación política que han ido a discutir sus derechos y sus visiones ahí en este taller. Digo, así como las mujeres, hay muchas otras organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes estuvieron presentes, me imagino que los indígenas sí han tenido su espacio. Digo, los ecologistas, por ejemplo, o los ambientalistas, y así tenemos a nivel de sociedad muchas comunidades que conviven en una sociedad como la nuestra, como Santa Cruz. Uno escucha en las calles, es decir, yo quiero participar en la política, quiero participar en las decisiones que se tomen respecto a mi sociedad, pero los partidos políticos y el actual sistema no me permite, ¿no? En ese sentido, ¿qué, Janet, vos como participante, representante de las mujeres, qué?
Le corto antes a Janet, digamos, el tema de los partidos políticos, por decirle, si un partido, hablemos en términos más macro, el partido político es más macro, más amplio, aglutina a Moros y Cristianos, si queremos llamarlos así. Yo parto de algo muy importante si queremos crear un liderazgo, pero esos satélites ecológicos, esos satélites de una cosa, de la otra, no ayudan sinceramente, no ayudan a crecer una sociedad en democracia. Porque si usted ve, los ecologistas pelean por una causa correcta, correcta. Los defensores de los animales luchan por allá por una causa correcta, correcta, magnífica. ¿Ya?
Ahí tenemos el grupo de LGBT también.
Y todos los grupos que usted quiera ver habidos y por ahí. Pero, ¿en qué nos ayuda?
¿Cómo deberían participar ellos?
Ellos deberían de participar adentro.
¿Dentro de los partidos
políticos? Dentro de los partidos políticos, como un liderazgo. Como un liderazgo y tener una propuesta, decir esto. Luchemos. Que todos seamos dueños de esa causa. A mí no me gustan los perros. ¿Ya? O no me gustan los árboles. O no me gusta. Pero si nosotros entramos hacia adentro, hay un viejo y conocido adagio que dice, si querés vencerlo a tu enemigo, únetele. Entonces tenemos que estar adentro ahí y hacerle conciencia a usted, a él y a ella. Como le dije,
a
mí no me gustan los perros, no me gustan los árboles, pero usted como dueño o como defensor de la naturaleza, por ahí me puede decir, mira, esto se puede hacer así, así, entonces me va a gustar.
Porque vamos, en Europa es una tendencia muy fuerte esa de participación
interna, ¿no? Sí, yo creo que primero hay que valorar la apertura del órgano electoral, porque se aperturó no solamente a que participen en estas organizaciones políticas, ¿no? Tradicionales, nuevas, etcétera, etcétera, sino que también le dio el espacio y la voz a las organizaciones, ¿no? A la ciudadanía, a diferentes colectivos que nos hicimos presentes. En ese aspecto yo creo que la propuesta al menos de Santa Cruz va a ser enriquecedora, ¿no? O sea, hemos sacado insumos y hemos podido conversar de frente también con estos compañeros, compañeras representantes de organizaciones políticas. Ahora, yo quiero participar. ¿Dónde? ¿Cómo participo al interior de una organización política? Bien. Yo creo que no es por dar respuesta, sino que creo que es una oportunidad, por ejemplo, en la elaboración de los programas de gobierno. Fue un tema también que se analizó, ¿no? Muchos de los programas de gobierno se elaboran en gabinete, ¿no? Son unos intelectuales, los iluminados, etcétera, etcétera, pero hasta la militancia a veces lo desconoce, ¿no? Ese es un aspecto en el que podemos participar, creo, todos y todas, aunque no formemos parte o no estemos inscritos en un partido político. Lo otro es del dicho al hecho, ¿no? O sea, tenemos un bonito programa de gobierno, llegamos a la llegamos al poder, llegamos al gobierno y hago lo que se nos dé la gana, menos cumplir lo que nos habíamos trazado, ¿no? El objetivo que nos habíamos trazado. Y esa es una observación que hicimos de manera general, ¿no? De que el órgano electoral también pueda, pues, controlar, monitorear este cumplimiento del programa de gobierno.
De, ¿no?, las promesas.
Exactamente, uh-huh, de las promesas, porque eso al final decía un compañero, es un robo. Sí, es un robo, ¿no? Porque yo aposté por esa organización política porque me identifiqué con lo que promovía, por uh-huh, ejemplo, ¿no? En favor de los animales, en favor de las mujeres, etcétera, pero en la práctica resulta que hace lo contrario y llega al quinto año y nadie le ha dicho nada, nadie
lo sancionó ni nada. Por ese partido hay que estar adentro.
Entonces,
y luchar de adentro
en la tarea también, ¿no? Del órgano electoral.
De que Janet ha sido cooptada por la UCS.
No, sino que sí, justo hay temas en los que hemos coincidido y hay temas en los que no hemos podido llegar a algún acuerdo, ¿no? Pero creo que en el marco del respeto hemos logrado trabajar con esa mesa en la que hemos estado, como digo, ¿no? Otro aspecto también que se ha trabajado es el tema de rendición de cuentas, ¿no? En aras de la transparencia. ¿Cuán importante es de que así sea 10 centavos, 100,000 bolivianos, pues la militancia también lo pueda conocer, ¿no? No solamente el recurso que le da el órgano electoral, sino también otros aportes, ¿no? Decían aportes de anónimos, algo así, uh-huh, y ahí era la cuestión, ¿cómo se permite aportes así anónimos? No, pues porque
Chapo Guzmán tiene, ahí puede estar, ¿no?
Puede estar aportando, sí, entonces decimos no, claro, ¿no? En aras de la transparencia, también el tema de rendición de cuentas al interior de las organizaciones políticas tiene que ser un tema que tiene que estar en los estatutos, en los reglamentos, y se debe cumplir, ¿no? Entonces considero que esta nueva ley de organizaciones políticas es una oportunidad, uh-huh, ¿no? Una ley que ojalá salga realmente de este debate que hemos hecho en Santa Cruz y que lo están realizando en los diferentes departamentos, ¿no? Porque, como digo, han salido insumos importantes, y volvemos a recalcar que en eso también coincidimos con los compañeros, es que no sea simplemente que nos pidan una adecuación de los estatutos, reglamentos, comisiones, y no se supervise el cumplimiento de los mismos, ¿no? Porque si no, es mucho lo que esperamos y poco lo que se va a dar.
Bueno, les quiero comentar que el tiempo se nos ha acabado. ¿Qué viene después, Ramiro? ¿Qué viene después de estos talleres que se han hecho en Santa Cruz?
Bueno, hasta
¿qué otros departamentos se hacen?
En Cochabamba, en realidad hasta mediados de junio ya tendríamos que tener el gran evento nacional, ¿no? Porque antes del mediado de junio se van a desarrollar en los otros departamentos, en la fecha, no lo tengo en mente. Uh-huh. Sin embargo, hasta mediados de junio ya se tiene una convocatoria nacional, ¿no? Donde se va a hacer seguramente una exposición de todos los talleres que se han desarrollado en cada uno de los departamentos, y me imagino que se van a dar una comisión ya para por lo menos plantear un borrador, pero concertado, de una propuesta de ley que integre en realidad todas las demandas y que haya una integralidad respecto a la democracia, al respeto que vendría a ser el tema de la paridad, alternancia.
Yo creo que,
¿no?,
va a ser histórico este trabajo de construcción de una ley de organizaciones políticas con participación democrática, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Va a ser así?
Nosotros como UCS lo vemos, digamos, como le dije anteriormente, es consolidar la democracia. Gracias. Es consolidar un liderazgo hacia adentro de las instituciones políticas, que nazcan nuevos líderes, que tengan una visión más amplia, más macro, de lo que es un partido político, para desarrollarlo dentro de nuestra querida Bolivia.
Muy bien, yo les quiero agradecer mucho al vocal Ramiro Valle, también a Janet Beltrán, desde las mujeres, y también a usted, señor Osvaldo Machuca, delegado de la UCS. Gracias por venir a compartir abiertamente, ¿no?, sus expectativas, sus perspectivas de lo que ustedes consideran tiene que ser la nueva ley de organizaciones políticas en el país. Hasta el miércoles.
En el colectivo de las 9 hemos presentado Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.